Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchanos en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce la periodista Diana Porras.
Muy buenas tardes, estimados auditores y auditoras, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario, órgano triestamental y representativo de la comunidad de la Universidad de Chile. Les habla Diana Porras y esta tarde los acompañaré abordando algunos de los temas que son de interés nacional, como la educación, ciencia, investigación, cultura, innovación y mucho más. Siempre, cada martes, desde las 18 horas en el 102.5 del dial FM, Radio Universidad de Chile. Chile enfrenta una crisis silenciosa en salud oral entre sus personas mayores. El 99,4% presenta caries, el 97,6% enfermedad periodontal y han perdido en promedio 16 dientes. 3 de cada 4 personas mayores no cuentan con dentición funcional, entendida como esta capacidad de mantener al menos 20 dientes que permitan una masticación adecuada. Lo anterior que comparto con ustedes, quienes nos escuchan hoy, es parte del texto titulado Estrategia 80-20 en Chile, tener dentición funcional en la salud integral de las personas mayores 2026. Presentamos a continuación a uno de sus autores para conversar precisamente sobre este tema. Estoy hablando del doctor Jorge Gamonal, académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, ex senador universitario. Agradecemos esta conversación. Bienvenido y muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Quería comenzar entonces con, bueno, algunos voy a ir compartiendo también en las siguientes preguntas algunos elementos antecedentes que sacamos también de este documento que está disponible en libros.uchile.cl. Se habla de esta inspiración en la exitosa campaña 80-20 de Japón. Y, por ende, este documento propone implementar esta estrategia en Chile. Se habla de 33 acciones articuladas, se habla de 6 ejes. Si nos puede comentar más detalles sobre esto para introducir, además de esta evidencia científica que sustenta la estrategia y que ha sido desarrollada por equipos de investigación de la Universidad de Chile.
Sí, muy bien. Como tú comentas, la situación en Japón hace mucho año atrás era la misma que nosotros hoy día en Chile. Japón en el año 90 tenía de 100 personas de 80 y más años, solo 10 tenían 20 dientes en boca, como tú has mencionado, que es lo que hoy día se homologa con una dentición funcional. Chile hoy día tiene lo mismo. Hoy día Chile, aparte de la cifra que tú has mencionado, de 100 personas de 80 y más años, solo 9 tienen 20 dientes en boca. Y lamentablemente, probablemente, esos 20 dientes en boca igual están enfermos, lo más probable es que tengan caries o enfermedad periodontal. Entonces los japoneses en esa oportunidad dijeron, oye, hagamos algo para que la población mayor en Japón tenga en el futuro 20 dientes. Entonces hicieron esta estrategia 80-20 que tiene una característica muy importante que significa que ojalá todos y todos estén involucrados, pero además tiene un concepto importante que es transversal, que es el curso de vida. Es decir, no podemos conseguir mañana por defecto que nuestras personas mayores tengan 20 dientes. Entonces hay que empezar desde la niñez. Entonces incorpora también niños, niñas, adolescentes, los adultos y por tanto las personas mayores. Y como tú bien dices, son 6 ejes estratégicos, pero tenemos 33 acciones a desarrollar en Chile. Ojalá de aquí en el futuro, para que nuestra población en el futuro tenga, por lo menos, ojalá tenga más, pero por lo menos tenga 20 dientes a los 80 y más años.
Sí, vamos a poder quizás entrar más al detalle en alguna de esas acciones, pero quería a continuación rescatar parte de esta propuesta que convoca a universidades, a colegios profesionales, sociedad civil, gobierno central, local, sector privado, para que la salud oral ocupe ese lugar que le corresponde en una política de envejecimiento digno y saludable para Chile. ¿Por qué es tan importante este llamado colaborativo?
Lo que pasa es que si no estamos todos participando y todas participando, esto no va a funcionar. Es decir, cuando decimos todo y todas se refiere a lo que tú igual has mencionado. Es una estrategia que incorporamos en la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, pero por de pronto, aparte de la Universidad de Chile, está trabajando en la Universidad Playa Ancha, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de San Sebastián, la Universidad de Talca, pero obviamente que hay que abrirlo a las demás universidades porque en la universidad se forman los futuros cirujanos dentistas. Entonces, la concepción del abordaje que queremos para el futuro, con actividades más bien de educación, promoción y prevención, y no tanto centrado en la extracción de los dientes, es una actividad relevante. Pero aparte de eso, es importante que estén los colegios profesionales. Por suerte, cuando lanzamos la estrategia, nos acompañó el Colegio de Cirujanos y Cirujanos Dentistas, también el Colegio Médico, lo que es súper relevante para nuestra actividad. Y además, claro, el éxito mayor, mira, te cuento, cuando se consolidó la estrategia en Japón, el éxito mayor fue cuando los alcaldes o alcaldesas hicieron propia la estrategia. Como bien tú sabes, hoy día la educación y la salud está municipalizada y por tanto la incorporación en los programas de los municipios, tanto en la educación de niños, niñas y escolar y adolescentes, como en la salud, la incorporación de alguna de nuestras medidas de educación, promoción y prevención para personas mayores es significativo. Entonces, es relevante que todos nos involucremos en esta estrategia, sobre todo las mismas personas mayores, es decir, las organizaciones civiles organizadas de personas mayores no pueden estar ajenas a esta iniciativa. Y la persona mayor de a pie, claro, por de pronto igual, y uno dice, oye, ¿cómo lo hago? Bueno, como estamos en la etapa de difusión, concientización, socialización, en muchas de las 33 estrategias no son solo para los gobiernos locales, no son solamente para el gobierno central, no solamente para la universidad, también para las personas. Entonces, yo, persona mayor, la idea es que ir a mirar la estrategia y decir, a ver, ¿dónde puedo trabajar yo aquí? Y hay espacio para que todos nos incorporemos en estas interesantes iniciativas.
Si usted nos comentaba hace algunos minutos de poner atención en el curso de la vida, y rescatando otra de las ideas de este paper, la pérdida de dientes no es una consecuencia inevitable del envejecimiento, sino el reflejo de desigualdades acumuladas en el acceso también a la atención, educación en salud oral y condiciones de vida. Y se advierte de que estas brechas se inician incluso en la infancia, se profundizan a lo largo de la vida y se expresan con mayor intensidad y crudeza en la vejez. Quería retomar esta idea de la importancia de la prevención, de hacer todo este seguimiento en la medida que uno va avanzando en su vida. Y ahí no sé si podemos hacer cruce ya, por ejemplo, ante uno de los ejes que es fortalecimiento de la atención primaria, que me imagino ahí es un espacio que precisamente de esos primeros años uno empieza a acceder a controles, al contacto con los profesionales.
O sea, lo que tú has dicho es altamente relevante, el profundizar aquello. Mira, hay muchos mitos que no son ciertos y que están incorporados muchas veces en el concepto colectivo de la, no, no, de las personas mayores, en general de la comunidad. Por ejemplo, se piensa que cada vez que una mujer tiene un niño, ese niño te va a provocar la pérdida de un diente porque perdiste el calcio de las piezas dentarias. Ese es un mito que no es cierto, es absolutamente falso. Y el segundo, el que tú mencionabas, que tiene que ver con que, oye, porque soy mayor, cada vez que voy avanzando en los años voy a perder dientes y no hay ninguna consideración al respecto. Si tú tuvieras medidas de promoción y prevención y, por tanto, limpieza periódica en tus dientes y en tus mucosas, en la lengua, controles periódicos con el dentista o con el especialista, y tienes buenas medidas de promoción y prevención, vas a estar hasta los 100 años más años con todos tus dientes. No es necesario que no es cierto que producto que avance la edad vaya a perder dientes. Eso no, no es verdad. Y lo que tú dices, lo segundo tema, con la atención primaria de salud, ya en la pandemia se reveló en Chile que nuestra APS tiene un valor primordial y tiene un trabajo muy eficaz y muy eficiente. Y por tanto, el incorporar en la atención primaria de salud esta medida de promoción y prevención para con las personas mayores altamente significativo. Chile tiene muy buenas medidas de políticas públicas en los niños y niñas adolescentes. Eso hay que profundizarlo y mantenerlo. Pero ojalá incorporáramos en las buenas políticas públicas que Chile tiene la salud oral en las muchas prestaciones que tenemos también con los adultos y ojalá algo con las personas mayores que son los más vulnerables. En lo que tú mencionabas, hoy día la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, señala que las enfermedades periodontales y la caries son enfermedades crónicas no transmisibles. Y por tanto, los determinantes sociales en estas patologías hoy día son importantes de, también de mencionar e intentar que no se profundicen. Y lamentablemente, tú has mencionado dos que son altamente relevantes, que son la educación y el nivel socioeconómico. A baja nivel educación y a bajo nivel socioeconómico, mayor enfermedad de las enfermedades orales hoy día, enfermedades crónicas no transmisibles.
Estas enfermedades orales, fundamentalmente las caries y la periodontitis, constituyen una epidemia a nivel global, se cita en el documento, afectando a más de 3.500 millones de personas. En la introducción también yo compartí algunas cifras con mirada más local, en Chile. Considerando que ustedes llevan un tiempo, ¿no?, reuniendo esta evidencia científica, presentando estas propuestas, ideas de avanzar en educación, en política sobre salud oral, ¿cómo observa la conciencia en los tomadores de decisiones sobre la importancia y la urgencia de esto? Quizás para ir proyectando, por ejemplo, con qué voluntades necesarias se van a ir encontrando para avanzar en estas políticas. En el lanzamiento hace algunas semanas, entiendo, también habían parlamentarios. ¿Cómo ve ese escenario de conciencia en aquellos que toman luego las decisiones a nivel político?
Lo que tú mencionas es algo a lo que tenemos que apuntar. Hoy día se le pide a la investigación que, oiga, usted que hace investigación, efectivamente usted a quien dice que le sirve, ¿está trabajando con usted? Bueno, te quiero contar que nosotros llevamos ya lo, bueno, no saludé a nuestros auditores, pero quiero contarle a nuestros y nuestros auditores que llevamos trabajando hace harto año con personas mayores y la tenemos en nuestra orgánica de trabajo. No es que digamos que solo es para ellos, estamos con ellos haciendo este trabajo de manera muy colaborativa. Y hemos aprendido mucho de ellos, por cierto, respecto a lo que uno en el lenguaje, la forma de expresarte, en esto de eliminar el edadismo, etcétera, etcétera. Hemos aprendido mucho con las personas mayores. Y lo otro que se pide es que, oiga, su investigación mañana puede ser una política pública. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora con el documento y con todos los que estamos concentrados en esta estrategia 80-20 es hacer recomendaciones de políticas públicas al tomador de decisión. Pero el tomador de decisión no siempre... Yo creo que sí, está la voluntad política, está la voluntad del tomador de decisión de incorporarla, pero no siempre se puede incorporar. Lo que nosotros tenemos que estar atentos, cuando se abra esa ventana de oportunidad de incorporar la recomendación de política pública, sea mañana una política pública. Y en eso entonces estamos en constantes reuniones con la gente del ministerio, con la gente de los gobiernos locales, con la gente de los servicios de salud, para de modo que, habiendo una oportunidad, nosotros podamos colocar nuestra evidencia científica al respecto. A veces pasa un tiempo entre que publicamos un papel, claro, en una revista internacional y el tomador de decisión lo lee. Ese tiempo tenemos que tratar nosotros, los mismos investigadores, que sea el menos tiempo posible y juntarnos periódicamente con ellos de modo de entregar la información para cuando se produzca la ventana, esté ya la evidencia de que efectivamente eso puede ser mañana una política pública.
Quería ir a algunas de estas acciones en concreto. Citábamos estos seis ejes antes sobre atención primaria, pero también, por ejemplo, hay unos que hablan del fortalecimiento de la gobernanza y la articulación interinstitucional. Se menciona conformar una organización líder responsable de coordinar, por ejemplo, esta estrategia. Se cruza con algunas otras políticas que están tomando vida, como es la reciente ley sobre el envejecimiento activo, las ordenanzas municipales, incluso crear encuestas de salud oral que permita dar un seguimiento a los avances. ¿Cuáles son algunos de esos hitos o acciones que ustedes incluyen en este paper?
Claro, te agradezco por la pregunta, porque al tú hacer esa pregunta, evidencia de que tenemos que estar todos y todas. Imposible que uno de nosotros diga, oye, yo voy a estar presente en las 33 acciones. No, difícil. Si yo como docente de la Universidad de Chile, incorporaré lo que puedo dentro de las 33 acciones. Otro académico que trabaje en otra institución lo hará igual, y la gente que está en los municipios, etcétera, etcétera. Yo creo que fijamos ese día cuando lanzamos la estrategia en el Colegio de Cirujanos y Cirujanos Dentistas con el apoyo del Colegio Médico, donde estaban las universidades, las otras organizaciones civiles que nos acompañaron en la elaboración del documento, como un camino. ¿Qué viene hoy día? Y establecimos que junio, por ejemplo, era el camino o era la fecha para constituir este comité, comité al cual están todos y todas invitados. Por de pronto lo vamos a constituir con los que firmamos ese día en la ceremonia, se estableció una firma de compromisos. Entonces, los que firmamos los compromisos ese día, vamos a la brevedad en el mes de junio, constituir el comité, que tiene que dictar como las directrices, la coordinación respecto al camino futuro. Nos acompañó, como bien tú dijiste, ese día dos senadores, el senador Castro y el senador Lee, y el senador Castro se comprometió, ahí públicamente lo hizo y eso quedó grabado, de invitar a la Comisión de Salud del Senado de la República a hablar de la estrategia 80-20. Nosotros, obviamente, que estamos a la espera de que el senador cumpla con su palabra. Pero además habían representantes de diversas municipalidades, habían varias orgánicas civiles también. Entonces, yo creo que el camino por de pronto ahora en junio es constituir el comité para que dicte las directrices respecto al trabajo futuro y el acercamiento con los alcaldes y alcaldesas. Esa yo creo que es la tarea inicial. Y lo segundo luego empezar a socializar y concientizar con el documento, al igual como lo estamos haciendo hoy día en este programa de Radio Universidad de Chile y del Senado Universitario, para que la gente se vaya enterando un poco de cómo puedo yo ir acercándome a esta estrategia y ver cuáles pueden ser entonces desde mi lugar de trabajo, cómo puedo yo contribuir al buen desarrollo de estas 33 acciones.
Claro, se menciona también estas iniciativas de educación y alfabetización en salud oral, incorporar de manera universal en las escuelas, también crear reconocimientos para niños y niñas, adolescentes que alcancen el objetivo 80-20, organizar eventos de educación, promoción y prevención en diferentes entornos socioculturales. Me quería detener unos instantes más en cuando hablamos de la importancia de esta educación en salud oral.
Claro, se supone que cuando tú educas a alguien es cuando ese alguien tiene un hábito que es pernicioso para la salud, lo modifica. Por ejemplo, si uno de los dos fumara, yo te podría educar a ti y tú educarme a mí, y eso significa que mañana dejara de fumar porque no es bueno fumar. O sea, cuando educamos a alguien, efectivamente, cuando ese cambio deja de ser parte de tu actividad cotidiana y por tanto ya incorpora una actividad saludable. Aquí educar en salud es que uno comprenda la importancia de tener ojalá no las 32, por último los 28 dientes si es que te sacaran los terceros molares en boca, y que la única forma de mantenerlos en boca es con una medida de promoción que tiene que ver con que te limpies los dientes por lo menos una vez al día. Y muy importante tener tu cepillo dental, un vaso de agua, una pasta dental con una cantidad determinada de flúor y que limpies. Y la limpieza no solamente es importante las caras libres, sino que también puedes limpiar los espacios entre los dientes. El espacio entre los dientes es el espacio donde se genera la caries y la enfermedad periodontal. Luego es muy importante incorporarle a tu cepillo para las caras libres de los dientes el cepillo que limpia entre medio de los dientes. Y aprovechar de limpiar las mucosas y también limpiar la lengua. Si eso lo empezaras tú a incorporar desde niño, niña y adolescente, y eso lo hicieras rutinariamente todos los días, al igual como te toca bañarte, lavarte el pelo, etcétera, etcétera, tú podrías comprender que perfectamente podríamos tener una instancia de tener 20 dientes a los 80 y más años. Lo que nosotros hacemos es que cuando a veces vamos a algún lugar, a una charla con las personas mayores, lo que tú acabas de mencionar es la impronta de curso de vida, entonces estamos intentando que el kit de higiene incorpore un cepillo para niño, la pasta dental, un cepillo para adulto y un cepillo para prótesis. Entonces le enseñamos a la persona mayor de la importancia de limpiarse los dientes y si no tuviera dientes, la importancia de limpiar la prótesis.
Claro.
Y le decimos a la persona mayor, mira, ahí en el kit de higiene va un cepillo de niño también. Entonces, si bien es cierto, estamos llegando un poco tarde con usted hoy día porque a lo mejor ya ha perdido los dientes, entiende que, la persona mayor me dice, perfecto, he entendido que este cepillo de niño es para mi nieto, mi nieta, mi bisnieto, bisnieta. Y por tanto, debo de incorporarlos en este proceso de educación. Y cuando simultáneamente lo hacemos con los niños, le entregamos al niño el kit de higiene y le decimos al niño, mira, este cepillo es para ti, pero este cepillo es para tu papá y este es para tu abuelo o abuela. Entonces, esta importancia de la educación, pero en el curso de vida, nos va a permitir entonces que uno no solo mire que los dientes son importantes en un momento nomás de la vida, son importantes en todo momento. Y cuidar tus dientes temporales, que son 20, y no extraerlo antes de tiempo y cuidar tu diente permanente que son 32 y no extraerlos nunca y que te duren ojalá toda la vida. Es un poco lo que queremos entregar de respecto a la educación, promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Bueno, esta estrategia presenta acá antecedentes y un análisis previo de la política actual, y ahí se da cuenta de que en el caso de las personas mayores el acceso para la atención depende de la disponibilidad en los servicios de salud local, del orden de llegada, sin una priorización efectiva. Se citan programas específicos como el Más Sonrisa, el Programa Odontológico Integral de Hombres, que no estarían constituidos incluyendo políticas universales ni garantizan una cobertura sostenida, o el programa con enfoque etario de la garantía explícita de salud GES número 47, que es la salud oral integral del adulto de 60 años. O sea, ustedes identifican algunos de estos programas que necesitan quizás una mejora, no son suficientes hoy, y bueno, se presenta esta estrategia ante esa necesidad, ¿no?
Sí, bueno, quiero manifestar, igual aprovechar la oportunidad de manifestar mi preocupación, porque con los recortes actuales se ha evidenciado que está la posibilidad de recortar al Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud ha evidenciado alguna posibilidad, de repente, aunque la ministra se ha dicho que es lower APS, igual los recortes están pensados en, y que le pueden afectar a estos programas que tú has mencionado, de salud oral. Es decir, muchos de estos programas no son universales, y si los recortas, el impacto que va a tener la salud va a ser altamente relevante. Ojalá que aquello no ocurra. Sin embargo, además lo que han mencionado, hay excelente estrategia en el sector público que no incorpora la salud oral. Hay un examen médico preventivo del adulto que no incorpora el diagnóstico de la salud oral. Y hay un examen médico preventivo del adulto mayor que no incorpora tampoco la funcionalidad oral. Mira, ahí tenemos dos estrategias súper importantes de políticas públicas en el área médica a las cuales se le olvidó la cavidad bucal. Y lo otro es lo que tú mencionabas, el plan para personas mayores de 60 años, pero solo para 60 años. Sin embargo, la cobertura que tiene el plan es muy bajo. De 100 personas mayores de 60 años, que solo va a 60, solo el 30% nomás acude a ese beneficio. Y ese beneficio te otorga atención dental gratuita. Entonces, si invitáramos a toda la gente de 60 años a ocupar el programa, claro, las posibilidades de tener 20 dientes son mucho más altas, pero la gente de 60 años está trabajando. Entonces, usualmente el horario de funcionamiento en los hospitales, sí, los CEFAN, en los consultorios, hasta las 5 de la tarde, y ahora se ha extendido hasta las 8, y también los días sábados, de modo que algunos están accediendo en horario vespertino o el día sábado, de modo que si este recorte corta, más encima, valga la redundancia, esta posibilidad de atención odontológica, el problema se puede agudizar.
Nos quedan los últimos minutos y rescatando una de las menciones a propósito de esta campaña en Japón, que se hablaba de su enfoque positivo, motivador, promoviendo este mensaje "conservemos nuestros propios dientes", lo que favoreció su aceptación, un compromiso ciudadano. Lo quiero mencionar al cierre y además, doctor, darle la palabra para esta reflexión final.
Sí, muchas gracias por la invitación, porque de eso se trata de que demos a conocer el documento y la gente pueda incorporarse a trabajar en la acción que le estime pertinente. Y hemos intentado homologar la estrategia de Japón con un mensaje positivo de que, oiga, la estrategia es solo mantenga 20 dientes a los 80 años, por lo menos 20 dientes, y con una actividad de educación, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y esta estrategia no solo de la Universidad de Chile, le pertenece a todo hoy día a todas las universidades, y ojalá le pertenezca a todos y a todos los chilenos, de tal forma que hagamos actividades para conservar nuestros dientes. Yo ponía el ejemplo en un condominio de tutelada de Senama, y en una entrevista que tuvimos en la televisión la semana pasada respecto a por qué tú no pierdes 10 dedos, por ejemplo, de la mano, y por qué no te pasa nada y pierdes 32 dientes en tu boca. Yo creo que de repente la población como que no incorpora la necesidad de mantener los dientes. Ahí tenemos como un al debe de la población de cuidar los dientes, así como cuida otras partes de su cuerpo. Y aprovechar esta oportunidad que tú nos das para invitarlo a todos y a todas a incorporarse a la estrategia. Y esta estrategia está dentro de la orgánica de la Universidad de Chile y aparecerá, me imagino, que en muchas otras universidades donde uno se puede incorporar a trabajar en la misma. Y invitamos a los alcaldes y alcaldesas a apropiarse de la idea y que se incorpore a trabajar con nosotros en esta estrategia, de modo que, al igual como en el gobierno de Japón, en 10 años más, tengamos ya mucho más que 9 personas de 80 y más años, de 100 con 20 más dientes. Muchas gracias por la invitación y por esta posibilidad de socializar y concientizar a la población.
Agradecemos también acá desde el equipo al doctor Jorge Gamonal, académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, para conocer más de estos detalles de la estrategia y poder hacerle seguimiento también en las próximas semanas y meses. Un gusto y que tenga buena semana.
Okay, muchas gracias. Igual para ustedes.
Además, nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios y propuestas de temas a través de nuestra cuenta en X, @educaaire, y de las redes sociales del Senado Universitario, en X, @SenadoU, y Facebook e Instagram como @uchile.senado. Una breve pausa en el capítulo de hoy, no se separen. Más de 18.000 estudiantes votaron en las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, en mayo pasado, que registró un 49,1% de participación, según el Tribunal Calificador de Elecciones TRICEL, la mayor convocatoria estudiantil desde 2011, donde la lista Conectemos la Chile terminó imponiéndose con un 60% de las preferencias frente al 39% que obtuvo la lista Nuevo Horizonte. Saludamos esta tarde a la nueva presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Laura Mlinars, estudiante de Ingeniería Civil Hidráulica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenida, muchas gracias por esta comunicación y, por supuesto, primero, felicitaciones.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y, por supuesto, yo por las felicitaciones de este gran logro, en verdad, que tuvimos como estudiantes de la Universidad de Chile, más que solo como lista o proyecto.
Sí, quería quizás quedarme con esta idea del logro para la universidad, para la representación. Fueron 3 años sin dirigentes, había una baja participación, no se completaban los quórum en las elecciones. ¿Cómo analiza finalmente en esta versión el alza en el porcentaje y los desafíos pensando en esta participación para adelante?
Bueno, primero comenzar diciendo que, claro, estamos muy contentas y contentos por el alto nivel de participación que generó esta elección. Con más, como bien mencionabas, más de 18.000 estudiantes votando, casi el 50% del padrón general de la Universidad de Chile, de una votación histórica. Hace más de 15 años que, o hace 15 años que no se lograba un quórum de ese nivel, pero nunca en la historia habían votado tantas personas, también entendiéndose que la matrícula ha ido en aumento. Entonces, muy, muy contentos y contentas por tanto el trabajo realizado durante la campaña en ambas listas, por supuesto, ambos proyectos muy fuertes, potentes y también que hicieron mucho sentido a los estudiantes, pero también por el proceso al final de participación, que es un proceso acumulativo de fuerzas, que lleva años también de trabajo, que no es inmediato para nada. Y bien, como mencionabas, lamentablemente tuvimos que pasar por procesos tal vez cansadores, desesperanzadores de cierta medida, como fueron las elecciones que no se llevaba al quórum, pero entendemos que fue un proceso también de acumulación y nos hace tener el mayor sentido de la responsabilidad para asumir este gran desafío como estudiantes de la Universidad de Chile, como federación, como mesa electa, pero también entendemos que la fecha se recupera, la fecha se levanta de nuevo, como decía anteriormente, no por la mesa, sino porque los estudiantes quieren tener una federación. Y es importante poder trabajar por ese sentido de pertenencia con la orgánica estudiantil.
Sí, hace poquitos días efectivamente asumen como nueva mesa de la FECH y ahí leía que para ustedes el objetivo es tener un debate amplio, construir una agenda como Universidad de Chile en su conjunto, tanto en materia de educación superior como en la defensa de la educación pública. ¿Qué podríamos profundizar a propósito de estos pilares que según entiendo van a ser fundamentales para ustedes en nuestra nueva dirección de la FECH?
Bueno, nosotros tenemos, claro, 3 principales pilares de trabajo que lo venimos mencionando desde la campaña. El primero tiene que ver con el bienestar estudiantil, poder avanzar en la mejora de las condiciones de estudio de nuestros compañeros y compañeras, no solamente entendidos como, o más bien, no entendidos como una lista de supermercado, como falta de confort, o se cae un techo, o sea, algo así, sino más bien como un conjunto de condiciones que permitan el desarrollo integral de los estudiantes. Y en ese sentido, sabemos que hay cosas que van más allá de nuestra misma casa de estudio y que debemos también apuntar hacia tal vez el país. Por ejemplo, la FUNAEB, que se ha puesto en tela de juicio, la gratuidad, son condiciones mínimas para tanto acceder como mantenerse en la educación superior. Y Entonces eso va en línea también con, obviamente, trabajar por el bienestar estudiantil y ahí una de las prioridades que estamos teniendo es respecto a la salud mental, a cómo vamos a atajar esta problemática y esta crisis que estamos viviendo desde los estudiantes, pero entendiéndose también que tiene que ser un trabajo conjunto con los otros estamentos, porque si no, no vamos a poder llegar muy lejos. Luego el segundo pilar tiene que ver con la participación estudiantil y el rol público de la universidad. Creemos que las universidades públicas están en crisis, sobre todo las universidades estatales. El rol que están cumpliendo para el país no son ni validados ni fortalecidos por el gobierno, por lo menos. Y ahí nosotros tenemos que asumir una responsabilidad. Pero esa responsabilidad no va solamente en el sentido como de sacar profesionales al servicio del país, que sería muy relevante, sino también a poner a disposición las herramientas que hemos ido adquiriendo durante nuestro proceso de aprendizaje en la universidad y ponerla a disposición del país, de seguir desarrollando y progresando, pero no solamente tal vez de las maneras más tradicionales, sino a través de los mecanismos de participación más puros de los estudiantes, como el deporte, la cultura, los trabajos voluntarios y distintas otras expresiones de estos mismos. Y el tercer pilar tiene que ver con volver a levantar un interlocutor válido. Vemos que en el último tiempo los estudiantes nos hemos visto desprovistos de esta organiza, de este espacio de representación, que permite primero ser un interlocutor válido para los mismos estudiantes, para nosotros, es decir, encontrar un lugar de diálogo, de discusión, que nos permita como unificarnos y transversalizar nuestras demandas. En segunda instancia, un interlocutor válido para las autoridades universitarias, que también es muy relevante para poder seguir avanzando tanto en las problemáticas que se enfrentan en la casa de estudios, como en la proyección de la Universidad de Chile que queremos para un futuro. Y en tercer lugar, un interlocutor válido para el país. O sea, se está discutiendo en materia de educación hace un rato fuertes modificaciones, retrocesos o para algunos avances, y los estudiantes no estamos teniendo participación ni incidente, ni de postura, ni de discusión, y creemos que ahí la federación va a jugar un rol muy relevante. Pero esta interlocución o esta vocería no se puede levantar si es que no es desde el espacio de discusión que debe ser la federación. O sea, que pueda fomentar también la participación transversal en la universidad. Perfecto. Esos son un poco los tres pilares fundamentales que vamos a estar trabajando.
Perfecto. Laura, bueno, mucho y a todo nivel, en los procesos o proyecciones de distintos espacios colaborativos, se tiene en cuenta, cierto, a veces la importancia de la historia, ciertos hitos, y la FECH está también a poco tiempo de conmemorar 120 años de existencia. Y eso quiero llevarlo entonces a el momento actual de las organizaciones estudiantiles. Tú algo adelantabas a propósito de los pilares, ¿no es cierto?, de la gestión que ustedes comienzan, pero quería ampliarlo también en este importante rol como organizaciones, como representantes al interior de una comunidad universitaria, pero también en estas agendas nacionales. ¿Qué podrías decir a propósito, además de estos 120 años?
Bueno, sí, justo ahora, el 6 de octubre, si no me equivoco, la Federación cumple 120 años de historia, Federación más antigua de Latinoamérica y claramente del país, por consecuencia. Vamos a intentar poder conmemorarlo de la mejor manera posible, ya estamos trabajando en aquello, sobre todo también con la Secretaría de Cultura de la Federación, que también había estado trabajando por ello. Pero eso también, al igual que el alto nivel de participación, nos hace tener un sentido de la responsabilidad muy alto, nos hace también velar porque la federación siga teniendo la misma validez, la misma legitimidad, la misma relevancia también que ha tenido en estos 120 años y poder seguir avanzando en la transformación de la realidad al fin. Que podamos cumplir un rol como estudiantes en aquello. De hecho, un poco como respecto a lo del interlocutor válido para el país, no solamente tiene que ver con hablar con las autoridades, tiene que ver con poder generar lazos y vincularnos con otros actores sociales relevantes. Y ahí en primera instancia claramente se encuentran nuestros pares, las otras federaciones de estudiantes. Nosotros vamos a poner un foco muy grande en las universidades estatales y en las universidades públicas, porque creemos que es relevante poder levantar una agenda en conjunto, poder discutir, poder transversalizar esas demandas, porque no somos tan lejanas. Y lamentablemente la precarización que estamos viviendo en las universidades estatales, si no la atajamos de manera conjunta, va a ser muy difícil el poder levantar una agenda y poder defenderla en esa línea. También la vinculación con otros actores sociales va a ser muy importante, por ejemplo, los compañeros y compañeras secundarios, secundarias, con el mundo de los trabajadores y trabajadoras, tanto internos de la universidad, con los funcionarios, los académicos, que ya hemos tenido reuniones, como también de afuera. O sea, el otro día también conversamos con el Colegio de Profesores, la CUT también se nos ha acercado, y la idea es de manera progresiva y poder trabajar y que la Federación vuelva a cumplir este rol histórico que ha tenido, de que los estudiantes de la Universidad de Chile somos actores estratégicos, somos actores relevantes, y tenemos todo el derecho también a estar en la discusión nacional, pero no por estar, sino porque la juventud es parte relevante y muchas veces se le ve o se le caracteriza como algo lejano tal vez a la política o a la discusión del espacio público.
Laura, también quería preguntarte porque, bueno, ustedes han reconocido y otras voces que muchos de los problemas son transversales cuando miramos a los estudiantes de nuestro país y se ha planteado que para eso es necesario discutir, conversar, compartir experiencias y también generar confianza con otras dirigencias de sus respectivas universidades. Yo quería preguntarte por esos espacios de diálogo. En tiempos que las descalificaciones, el poco reconocimiento de la diversidad, de escuchar el argumento del otro, la otra, ¿cómo ves tú esos espacios de diálogo? ¿Son suficientes? ¿Hay que ampliarlos? ¿Qué tan importante en esta construcción de diagnósticos y de desafíos mutuos tener estas oportunidades de conversar?
Yo creo que, de hecho, una de las causas por la que existe una alta participación en el proceso electoral tiene que ver con la necesidad de tener un espacio de trabajo conjunto, de discusión, pero también de elaboración y que nos permita llegar a una síntesis colectiva, y que esta síntesis o esta resolución represente realmente a los distintos y muy diversos espacios de la universidad. O sea, nuestra universidad es un espacio, es una casa de estudio muy, muy diversa, siempre nos ha caracterizado, pero también nos ha caracterizado la capacidad que tenemos de poder sacar estas resoluciones y trabajar por el cumplimiento de objetivos comunes. Entonces, claro, uno de los principales desafíos de esta federación va a ser el poder trabajar, primero, fomentar los espacios de discusión y la participación en ellos, y segundo, poder llegar a objetivos comunes que nos permitan poder seguir avanzando. Y claro, en esa materia está tanto en el estamento estudiantil, que sabemos que hay una gran diversidad, y por eso creemos que también, por ejemplo, el otro proyecto que se presentó en la federación va a jugar un rol muy relevante, y lo invitamos, y ya hemos tenido varias conversaciones con ellos, a trabajar en conjunto. Al final, el objetivo de volver a levantar la federación y de defender la educación pública es de todas y de todos. Y eso lo tiene súper claro y lo hemos conversado, tenemos diferencias, pero lo importante son estos objetivos comunes. Después, con otros actores también de la misma universidad, y ahí hemos hablado con los funcionarios, con los académicos, con la misma rectoría, de que debemos empezar a generar estos espacios trimestrales de trabajo. Si no los realizamos, cada uno va a estar trabajando por separado. Y la realidad, en lo concreto, es que hay muchos objetivos que son comunes, muchos espacios por los que podemos avanzar en esa línea. Y claro, y por último, que también es un trabajo que ya empezamos a realizar, tiene que ver con las otras federaciones. O sea, las otras federaciones de estudiantes son conducidas, o las mesas directivas son, tal vez, no de los mismos espacios de militancia o de ideología que presentamos nosotros, pero debemos tener la altura de mira suficiente para poder acercarnos, poder trabajar, poder colaborar, y plantear una agenda propia como movimiento estudiantil. De hecho, ahí ya el acercamiento que hemos tenido con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile, la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica, y las otras también universidades del Zonal del Confech, ya ha sido relevante y significa un primer paso también en este proceso de rearticulación.
Sí, nos habías comentado ya de algunas reuniones a grandes rasgos que estaban llevando adelante. Yo leía en particular con centros de estudiantes de la universidad, las secretarías de la federación, asociaciones de funcionarios y académicos. ¿Cuáles son estos primeros ejes de trabajo? ¿Qué nos podrías detallar sobre esto?
Bueno, sí, la primera semana fue una locura porque pedimos reunión a todos los centros de estudiantes y secretarías de la universidad y a los organizaciones de los sindicatos y asociaciones de funcionarios y académicos, tenía que ver un poco con hacer un piso mínimo de trabajo, de poder hacer un diagnóstico de lo que se había estado trabajando en cada una de las facultades durante este tiempo sin federación, pero también de ver las expectativas que tienen los estudiantes de este proceso, porque entendemos que si hay un alto nivel de participación es porque hay altas expectativas y pueden ser muy diversas. Entonces necesitábamos tener este sentido un poco de realidad y poder transversalizar. En esa materia entendemos que uno de los puntos más comunes que se fueron levantando es la temática de salud mental, es la sobrecarga académica, también la preocupación por los recortes a nivel nacional en educación superior, el miedo que existe por parte de los estudiantes de perder distintas medidas o políticas que existen actualmente en el país, como es el programa PAE, o como es la gratuidad en sí misma. Entonces, claro, son diversas, pero la verdad es que algunas bien transversales. Y ahí va a ser uno de los mayores desafíos, el poder trabajar tanto por apoyar a las movilizaciones internas o también al final a las peticiones internas que se hacen en cada una de las facultades, como la transversalización de todas conjuntas y al mismo tiempo de la transversalización con las otras universidades estatales y públicas del país. Pero por lo menos había una gran disposición a poder trabajar en conjunto, a poder avanzar en una misma línea en este proceso tanto de rearticulación como de transversalización también de las dos.
Sí, se ha mencionado en algunas publicaciones, también hay de uchile.cl, que es la primera mujer proveniente de UCHEF en encabezar esta histórica organización estudiantil. Quería quizás enlazarlo con la participación, con lo que significa entrar en estos proyectos, en estas intensas negociaciones, colectivos. Tú reconocías que requiere un poco de desgaste, pero hay un compromiso, una responsabilidad detrás. ¿Qué nos podríamos comentar? ¿Podrías comentar sobre estos hitos, cierto? Como además mujer dirigente y con tu historia previa, entiendo presidenta del Centro Deportivo Estudiantil, también integrante de la selección de fútbol de la universidad. ¿Qué nos podrías compartir sobre eso, quizás desde una experiencia ya más personal?
Bueno, sí, esa. Ahí puedo comentar un poco mi experiencia más personal, pero comenzar siempre porque esto es una responsabilidad, desafío y también logro muy colectivo. O sea, esto es un proyecto muy amplio, muy, muy amplio, y creemos también que la unidad juega un rol relevante en el periodo, muy, muy importante, y estamos apuntando a la unidad también más amplia posible, no solamente entre los partidos políticos, los estudiantes de izquierda de la universidad, sino también con las otras organizaciones sociales, como mencionaba anteriormente. Pero claro, este desafío es grande, es complejo, ya llevamos 2 semanas, casi 2 semanas después de asumir, y ha sido, claro, no es fácil, pero para eso nos pusimos a disposición. Nos pusimos a disposición de un proceso difícil de rearticulación, nos pusimos a disposición de fomentar el diálogo, la discusión, de ser una federación abierta a todos y todas los estudiantes, que sea una herramienta que permita avances significativos para el movimiento estudiantil, y eso también implica el recibir crítica, autocrítica, y estar siempre en una permanente mejora. Hemos sido muy claros también en el poder hacerlo, pero teniendo clara la responsabilidad que conlleva y cómo la federación al final va a jugar este rol más allá de ciertos personalismos. Tal vez en el ámbito un poco más personal, claro, ha significado un desgaste, pero un desgaste sumamente fructífero en el sentido de poder aportar, de poder conducir, de poder trabajar por fomentar la participación estudiantil, por relevar el rol público de la Universidad de Chile, que creemos que es prioritario para este momento y que como gran desafío futuro se nos plantea que exista una federación el próximo año, que es algo complejo que no ha ocurrido las últimas veces, pero que está en nuestras manos y que vamos a tener que trabajar arduamente por aquello.
Nos quedan los últimos minutos y quería dar paso a alguna reflexión final o énfasis respecto de temas que hemos conversado o quizás temas que te parezcan también importantes relevar antes de despedirnos.
Bueno, primero hacer un llamado un poco a mis compañeros y compañeras estudiantes, a hacerse parte de este proceso, a hacer propia la federación, a sentirla como una herramienta útil, no solamente en el sentido de poder avanzar en ciertas problemáticas o necesidades que tengamos como estudiantes, que por supuesto hay que hacerlos, sino también en entenderla como una herramienta para ser propositivos, para levantar iniciativas, para relevar el rol público de la universidad desde los estudiantes, para poder generar y construir comunidad universitaria al final al servicio de las necesidades del país. Creo que un poco es el llamado a mis compañeros y compañeras que aprovechen la federación, que es de todas y todos, que si bien nos toca conducirla a nosotros ahora, es solamente un proceso de conducción y no sirve de nada si es que no hay una participación efectiva de trasfondo. Nosotros vamos a estar generando todas las instancias posibles para poder fomentarlo, pero por supuesto es un llamado muy abierto. Y en verdad, al resto que no son estudiantes tal vez, también que se acerquen, que podamos conversar, que la federación volvió, que hay fecha, que la aprovechemos, que es una herramienta, es un espacio de representación y que debe jugar un rol histórico, que festejemos estos 120 años no solamente con un gran acto, un gran hito, sino también haciendo valer este rol histórico que ha cumplido nuestra querida Federación de Estudiantes.
Queremos agradecer esta tarde a la nueva presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, lo decíamos, estudiante de Ingeniería Civil Hidráulica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Laura Mlinars, una de las estas primeras conversaciones, además, ya en ejercicio en este nuevo cargo. Así que quedamos en contacto y, por supuesto, para más adelante retomar ya con algunos balances o proyecciones, porque efectivamente están recién asumiendo. Así que muchas gracias nuevamente.
Muchas gracias por la invitación.
Buena tarde. Y con esta conversación despedimos esta edición de Educación en el Aire. Agradecemos la labor técnica a Fernando Lagos, también al equipo de comunicaciones del Senado Universitario y a ustedes, auditores y auditoras que nos acompañaron hoy. Recuerden, cada martes a las 18 horas nos volvemos a encontrar en Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario hecho desde y para la comunidad. Diana Porras les habla y me despido hasta una próxima ocasión. Sigan en la sintonía de Radio Universidad de Chile. A continuación, Política en Vivo.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Respírala en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a sintonizarnos el próximo martes en la radio que piensa.